protagonistas en Hora 20 de Caracol Radio.
Siete de la noche, 46 minutos. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co. Saludamos también a quienes nos siguen a través de Facebook Live, a quienes nos siguen a través de nuestro canal en YouTube y en la página de Caracol, www.caracol.com.co. Nuestros invitados hoy en La Opinión se ve. María Alejandra Villamizar, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a los oyentes de Caracol, a mis queridos compañeros de panel. Y muy contenta de estar aquí.
Periodista, experta en comunicaciones, para paz, estrategia política. Bueno, Juan Lozano. Bienvenido, Juan. Director de la red Más Noticia. Periodista, abogado, columnista. Juan, gracias por estar en esta mesa nuevamente.
Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí. Un saludo para ti, para nuestros compañeros de panel y para todos los oyentes.
Muy bien, también está con nosotros Juan Pablo Estrada, abogado, profesor universitario. Juan Pablo, gracias por acompañarnos.
Diana, buenas noches para usted, para los compañeros aquí en la mesa Hora 20 y para la siempre nutrida audiencia.
Exministro Luis Felipe Nao, muy buenas noches.
Muy buenas noches, gracias por la invitación a nuestros compañeros de panel y a todas las personas que nos están escuchando en la fría noche de Bogotá. Está haciendo mucho frío en Bogotá.
Vamos a empezar este Hora 20 con temas de política que ha estado muy movida en las últimas horas luego de la consulta liberal de este domingo y de la exclusión de Óscar Iván Zuluaga de la nómina de aspirantes del Centro Democrático. También vamos a mirar la perspectiva de esa reunión Santos-Timochenko que podría darse el viernes. Abramos este debate con los resultados de la consulta liberal de ayer domingo, que ganó Humberto de la Calle con más de 365.000 votos, en tanto que Juan Fernando Cristo sacó 324.000. Cada vez que doy esas cifras me acuerdo de unos trinos que puso Juan Lozano ayer, que uno no sabía qué era lo que estaba viendo, porque decía, la fiesta liberal lo tenía conmovido. O sea,
yo lo repito.
Pero ahora nos va a contar dónde fue que la vio.
Es que de esta manera, le falta el tonito. Al Twitter le falta el tonito.
Le voy a decir que el tonito del Twitter de ayer de Juan era clarito. O sea, era...
Está retuiteando mucho el doctor Henao, el Centro Democrático.
De esta manera, el Partido Liberal... De todas maneras, con esos resultados, despejó su panorama de cara a las elecciones del 2018 y hace, pues ya, se plantea para las alianzas que deberán darse debido a que parecería muy difícil que alguien gane en una primera vuelta, menos si entra la carrera en solitario, sin alianzas. La de ayer fue una consulta que ha recibido reparos por la baja participación ciudadana, pues solo motivó el 2.1% de los 35 millones habilitados para votar y tuvo un costo de 40 mil millones de pesos. Y en áreas de la objetividad, esta consulta costó eso, pero si otros partidos se hubieran metido a una consulta, habría sido el mismo porcentaje económico para todas las consultas. ¿Es eso correcto, no?
Así es.
Es correcto, sí, bien.
De la Calle dijo, luego del triunfo, que se puede hacer una, abro comillas, coalición enorme que derrotará a quienes quieren que el progreso sea solo para unos cuantos y que quiere derrotar a las FARC con votos y sin balas a punta de argumentos. Abro el debate, una opinión sobre los resultados de la consulta liberal. ¿Fue un buen resultado, un mal resultado? ¿Qué análisis hacer de lo que pasó? ¿Quién quiere arrancar?
¿Quién es el liberal de esta mesa? Me tocó a mí.
Estrada.
Sí, bueno, no. Yo creo que hay dos análisis para hacer, uno hacia adentro y uno hacia afuera. Yo pienso que el partido gana hacia afuera en la medida en que mostró que sigue teniendo un profundo respeto por los mecanismos de participación, porque no le dio miedo salir a hacerse contar, a proponer las ideas. Hay otros mecanismos que yo discrepo. Tengan una mejor representatividad en el escenario democrático, el reality que se nos viene del Centro Democrático, el acosar personas en centros comerciales para recoger una firma que no necesariamente se va a traducir en votos, cuánta gente ha firmado por los mismos candidatos. Esas reflexiones no son exactas, pero el partido en eso vuelve a mostrar que mantiene sus firmes convicciones de democracia. El resultado lo han querido golpear mucho y básicamente está muy cercano a lo que pasó en las últimas consultas liberales. Es decir, la última consulta liberal vigorosa fue la de Serpa en el año 2002, tal vez si memoria 2002. No me falla.
Vigorosa es, ¿sí?, en número...
En participación. Pero viene un detalle que es muy importante, que es el que creo que no hace comparables. Ayer en la red discrepé de mi buen amigo y paisano Juan Lozano cuando decía que la de Galán han sido cinco.
¿Ustedes
la de Gaviria?
¿Son paisanos?
Claro.
Tolima.
Grande.
Tolima grande.
Profundo.
¿Y el partido,
Tolima,
el equipo de fútbol también?
Yo soy hincha del Deportes, claro, Tolima, por supuesto.
El glorioso.
Sigamos con la política.
Nos va mejor.
Esas consultas se hacían en sede parlamentaria y la de Luis Carlos Galán fue absolutamente atípica. No se les olvide quiénes estaban en juego: Hernando Durán Duzán, Alberto Santofimio Otero, Ernesto Samper Pizano y César Gaviria por los votos de Galán. Es decir, fue un tema en donde hubo un voto de solidaridad con el Partido Liberal, con la familia Galán, con la memoria de Luis Carlos de Galán. Luego esa cifra que usaron ayer muchos analistas para ridiculizar la votación del partido de ayer no era un paralelo. Miremos las consultas anteriores en las que salió elegido Rafael
ahora,
Pardo
2002,
y nadie hizo esas cuentas.
Usted dice 2002 fue la mayor participación, ahora le voy a dar los datos porque los tenemos acá, y 2007 fue una participación 1.400.000
sí.
y pico.
Mira, algo 2009.
Claro, el tema es, cuando esto está atado a las elecciones parlamentarias, desde luego que hay una mayor participación. No era fácil mover ayer a los votantes, la gente no. Cuando usted se acerca a la urna a votar por un candidato suyo, así sea de otro partido, en una elección parlamentaria y le ofrecen una papeleta, pues ahí está. Luego, yo creo que esa es una explicación para que la votación no haya sido la que había podido ser en unas parlamentarias. No olvidemos cuánta gente depositó la séptima papeleta que dio para cambiar una constitución.
¿Cuántos?
Política. No, fue una votación muy baja la de la séptima papeleta. No llega a los 800.000 votos en su momento.
Interesante si hacemos...
Pero eso es hacia afuera.
¿Ah?
A mí me falta hacia adentro.
¿O todo el programa?
Porque es que hacia adentro no, pero es que me parece que quiero cerrar la idea. Hacia adentro me parece que el partido queda lastimado. Me parece que no se vieron las condiciones de neutralidad que se exigían para el manejo de los candidatos. El presidente Gaviria guardó un silencio cada vez que se cuestionó los costos de la consulta, habiéndose servido él de un mecanismo de esos para ser candidato liberal. Y hubo una injerencia de cuadros directivos del partido, que la digo porque vi los chats, vi los twitters, bastante grotesca, de gente con cargo de nivel directivo en el partido, parcializados, y eso pues dejó al partido resquebrajado hacia adentro, más allá de como Fernando Cristo ayer gallardamente aceptó la derrota.
Primero en el tema de participación, así vamos avanzando poco a poco en esto. Ya me van a traer los números completos que tenemos sobre las diferentes consultas que se han presentado en los últimos años. Pero definitivamente, para que los oyentes se ubiquen, digamos, de 1990 al 17, tenemos a César Gaviria con una participación total de votos de 5.397.023, con un ganador. Él gana con una votación de 2.797.482, y de ahí en adelante tenemos la de Ernesto Samper, en la que participa la mitad de la votación de
es
César
Gaviria.
Es que
la primera fueron cuatro candidatos,
para que usted vea,
muy
exacto,
fuertes.
Y Ernesto Samper gana con 1.245.283. Pero aquí Henao tiene el resto de los datos para que veamos cómo viene decreciendo, digamos, esa participación,
claro,
en las
después
consultas.
Después de que el Partido Liberal se volvió la U y Cambio Radical.
Pero
vamos por
quiero
partes.
Que en esa participación analicemos un poco si es válido comparar el resultado de hoy con el resultado de un Partido Liberal que era uno solo y no estaba en la situación de división, digamos, interna, no había otros partidos.
Diana, para responderle a Juan Pablo, no lo comparemos con el año 1990, si quiere, no lo comparemos con el año 1994. Lo podemos comparar desde el 2006.
2002.
Donde el 2006, que fue la de Horacio Serpa, claro, donde el partido sacó 2.227.000 votos.
¿En qué fecha se hizo?
Y Horacio Serpa, mire, eso es decisión del partido. Y Horacio Serpa sacó más de 1.051.000 votos.
Después, en marzo.
Después, en el 2009, el partido ya empieza a decrecer, se empieza a marchitar y pasa de tener 1.015.000 votos a tener con el doctor Rafael Pardo, y él ganó la consulta con 376.000 votos. Y en el 2017, pues pasa de 1.735.000 y el ganador de la consulta es con 362.000. Yo no la quisiera comparar ni siquiera con el año 2006. Yo la comparo con la del doctor Rafael Pardo. Esa consulta, el Partido Liberal venía a hacer oposición, venía de llevar la oposición más difícil contra el expresidente Álvaro Uribe, de no tener un solo cargo público. Y ese partido, con ese liderazgo sacó más votos que el de hoy, cuando han tenido 7 años con todas las instituciones.
Es un análisis interesante.
Lo hicieron sin quien les ayudara. Entonces, les gustó el liderazgo llevó a la opinión a las urnas. Yo estoy seguro que ayer hubo mucha maquinaria que se debe al número que tienen de ministerios, de superintendencias. Es que este partido fue el que le hizo la oposición a Álvaro Uribe. Este partido cogobernó con el estándar más importante de este gobierno, que es la paz. ¿Qué significa eso? Que si uno compara el Partido Liberal del 2009 con el Partido Liberal que ayer salió a votar, su votación es totalmente pobre. Es un resultado que debe llamar a que el partido ha perdido la comunicación con sus bases. Totalmente, Juan.
Está atado a la paz. Además, si hubiera sido el de la infraestructura el ministro de nosotros, de pronto se movía más los votos.
Y no sacó el número de votos que sacó el candidato en el 2009. Ni siquiera llegó a eso. No saca la tercera parte de lo que saca un candidato que se elige alcalde de Bogotá.
Muy bien, entonces usted lo que plantea es que hoy el partido, en su opinión, ha perdido esa comunicación con las bases por llevar 8 años en este gobierno, a diferencia del momento en el que el 2017 desde la oposición saca más votación. María Alejandra, ya voy con usted, Juan Lozano.
Es muy interesante porque hay un montón de conceptos revaluados entre cada una de las fechas de la consulta. No solamente de la política en sí misma, sino del país y de la perspectiva además que arroja la coyuntura. Yo creería que en principio las cifras de las consultas son incomparables. El bipartidismo se terminó, no solamente entraron nuevos partidos, sino que el ejercicio de las consultas mismas ha venido, digamos, estando en ese escenario de caos o de incertidumbre, mejor, que se está generando y que nadie sabe realmente cómo conducir lo que son las redes sociales, el ciudadanismo, digamos, toda la actividad ciudadana en función del activismo y de la expresión política se está transformando, y eso hay que entenderlo. Digamos que mucha gente pudo, y ayer alguien lo decía, no recuerdo entre todas las voces que se escucharon ayer, que se está reemplazando la participación en las redes sociales por la que la gente cree que ya no vota, sino que pone un tuit y con eso dice algo. Entonces, un poco ahí habría que evaluar qué tanto pesa en eso y no hacer un análisis absolutamente, digamos, pues tradicional, leyendo cifras de partidos y hablando de militancia y de partidos, que podría ser, digamos, algo que nos pueda generar un enfoque diferente. Ahora, eso no quiere decir, Diana, un segundo
tengo
para...
Tengo que ir a comerciales. Si me permite esa segunda parte porque quiero una opinión antes de irme, bueno, de Juan Lozano.
Yo creo que el resultado fue absolutamente lacónico y creo que para los contribuyentes colombianos es muy doloroso ver cómo se gastaron 40.000 millones de pesos para que se obtuvieran esos resultados que de otra manera también habrían podido dirimir el pulso entre el doctor de la calle y el doctor Cristo. A mí me parece que lo que ocurrió ayer finalmente es un gran campanazo para advertirle al partido que efectivamente ha perdido su militancia. Las circunstancias han cambiado, claro, pero el partido sigue siendo el mismo. Se precia de su trayectoria histórica. Su sede de la Avenida Caracas es la misma. Y del 90 acá ha perdido el 90% de los votos entre una consulta y otra. Eso es lo que arrojan esos números.
Ya vuelvo con usted porque hay mucho que debatir con estas primeras opiniones que se escuchan en la mesa.
Entonces que prohíban las consultas y el mecanismo, doctor Juan.
Esto es Hora 20. Thank you.